Are you listening? Damn.
Yeah. 96 días. 96 días es lo que ha tardado Dallas Mavericks de reencontrarse con su proyecto. ¿Han ganado la lotería del draft? Es posible que tengan a Cooper Flagg en un mes y medio. ¿Y quién dice que la lotería esté un niño amañada? Porque, madre mía, la casualidad es que da la vida. Como la casualidad es que los New York Knicks vayan 3-1. ¿Ya es factor suerte? ¿O hay que hablar de buena gestión del equipo y del entrenador? Porque lo del tercer cuarto de los New York Knicks no me parece suerte. Lo que sí es mala suerte y es una pena, y hay que decirlo, es muchísimo ánimo a Jason Tatum, porque la lesión del Aquiles, que creemos que es Aquiles, todavía no han salido versiones oficiales, pero la lesión que tiene en el último cuarto en el Knicks Celtics pinta muy fea. Y lo que pinta feo también son los Warriors. Ayer compitieron bien, pero al Nushaki Kobe de la generación Z, como es Anthony Edwards y Julius Randle, no les para nadie. Todo esto y mucho más en otro capítulo más de Massive Ball Playoff 2025. Porque ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis vuestra casa, vuestro podcast, Massive Ball, para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
Ike,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Ike! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Manzanares te voy a lanzar, cabrón!
Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a otro capítulo de Playoff 2025 en Massive Ball, con mucho que contar, porque aparte de los dos partidos que hemos tenido la lotería del draft y no vengo solo. Igual el invitado no os cuadra mucho conmigo, porque suele venir alguien a controlarnos, sobre todo controlarme a mí, como es Oscar, que no ha podido estar, pero tenemos a la mesa estadística de baloncesto. Tony Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¡Nueva York! ¡Qué ganas tengo de gritarlo dentro de un año en el concierto de Papani Niño! El campo de la Leti, madre mía, eso es pretórico. Se junta todo con los astros ahí. Yo fui el 4001 en pilla de entradas.
¡Madre mía!
Y no las revendo, soy legal.
¿Se puede saber cuánto costó la broma?
100 pavos la entrada.
Pide las baratitas. O sea, sí. Es barato de narices. No,
muy bien.
Pues ayer me dijo un colega que en reventa ya estaban a 600.
Y he escuchado que incluso 1000. Pero yo las cosas son para disfrutarlas, ¿no?
No, sí.
El dinero es que para hacerlo, tío.
No te imaginaba que escuchas el Bad Bunny, la verdad.
Hombre, tío, me apellido Conejo del segundo, coño. Somos familia,
casi. ¡Ostras! Como un colega mío de Soy Knicks, que también, bueno, es de los Knicks y se apellida Conejo también. Entonces, todo coincide. Bueno, antes de nada, saludar a la gente del chat. José Leyáquez, muy buenas. Al señor Sancharrán, que estará contento. A señor Francesc Lamela, señor Juan Forol, por supuesto, saludos, y obviamente al señor Fontecha, que lo tendréis esta tarde, porque esta tarde, antes de nada, decir que habrá numeritos, habrá estadística avanzada para analizar la segunda ronda de playoff, que así, para darnos un breve adelanto para lo que pueda haber la tarde, ¿hay alguna sorpresa de lo que dice la estadística avanzada?
No, sorpresa ninguna. Al final la
no,
estadística...
No, sorpresa, que vemos, sino que tú digas, ostras, no lo vi venir esto.
Bueno, lo dejamos ahí.
Venga, vale. Bueno, hay cosas.
Dejar un poco de... Claro, no hacer spoiler de todo.
Sí. Pues vamos a empezar con los partidos. Vamos a empezar un poquito por orden cronológico. Y bueno, hay que hablar de que los New York Knicks están, ¿quién le iba a decir? A un partido. A un partido. Esto te lo dicen una semana y te quedas loco, ¿eh? A un partido de llegar a finales de conferencia. 121-113, victoria de los New York Knicks, donde los mejores del equipo neoyorquino fue sobre todo Jalen Brunson, 39 puntitos, 12 asistencias, 14-25 en tiros de campo, 50% en tiros libres. Viene acompañado de Karl-Anthony Towns, 23 puntitos, 11-15 en tiros de campo. Michael Bridges, 23 puntitos, 11-21 en tiros de campo. Sí que es verdad que en triple es bastante fallón, 1-6. Y 20 puntitos de Oje Anunoby. Por parte de los Celtics, Jason Tatum, que está haciendo para mí el mejor partido, no solo de la serie suyo, sino de todos los playoffs que llevaba, 42 puntitos, 16 y 28 en tiros de campo, 7-16 en tiros de 3, 8 rebotes, 4 asistencias, 4 robos, 2 tapones. Está haciendo un partido histórico. Hoy Tatum sí, no estaba siendo pecho frío, todo contrario. Luego hablaremos de la lesión. 23 puntitos de Derrick White, 20 puntitos de Jaylen Brown. Y hay que decir, así para a grandes rasgos del partido, que en el primer cuarto parecía otra vez un poco monólogo del cuarto partido, de que a Celtics, no, sí, del tercer partido, de que a Celtics le estaban entrando dos triples, estaban jugando a lo de siempre, a tirar triples, y que esta vez estaban entrando, pero en el tercer cuarto cambian las cosas.
Pues sí, yo estaba ya ante otro capítulo de odio a Derrick White, metiéndolo todo. Llevaba 3 de 3 y de hecho creo que el primer cuarto se va a 15 puntos o 18 puntos, una cosa así. Derrick White solo. Y lo que tú dices, Sergio, o sea, yo estaba viendo... Acuérdate que hace unos días, antes de la previa, dijimos que... hace una semana, cuando hicimos el de estadística avanzada. Tú y yo dijimos que esto iba a estar disputado, que veíamos que podía llegar a 7 partidos. Yo ayer ya, en el primer cuarto, digo, se va a 6 partidos, o sea, Boston en 6, tal como lo veía. Porque otra vez estaba pues Josh Hart también con problemas de falta en el primer cuarto. Karl-Anthony Towns ya desde el principio desquiciado otra vez con los árbitros. No veía ambiente de partido grande de Nueva York. Y mira, lo que son las cosas. El segundo cuarto hubo atisbo de reacción bastante, bastante importante, aunque luego tiene un minuto y medio final que se le va el partido a 10 de ventaja de Boston, que yo no entendí muy bien ahí a Thibodeau, porque no sé si te fijaste, tenía problemas en el aductor, parecía, se llevaba la mano al muslo a Anunoby, después de una bandeja que hizo ahí rara, y estaba pidiendo el cambio, estaba Josh Hart, no, Mikal Bridges, esperando en banda para entrar, y ni tiempo muerto, ni balón fuera, nada, era directamente todo, seguido, y enlazó un 8-0, un 10-0 Boston en un momento, que pensaba que se iba otra vez el partido, la verdad, yo al descanso era bastante pesimista.
Sí, yo también, la verdad es que parecía ahí que el partido estaba muerto, pero sí que es verdad que viendo toda la serie, excepto el tercer partido, todo ha sido igual. La primera parte dominada por Boston, con mayor o menor acierto. Los dos primeros partidos no tuvieron mucho acierto, pero aún así llegaron a tener una ventaja de 20. En este sí tuvieron más acierto y llegaron a tener una ventaja igual menor de 20, 15 puntitos o así. Y en el tercer cuarto llega la remontada, ajustes defensivos y sobre todo un acierto y un plan en ataque, ¿no? Que es algo que se echó de menos en el tercer encuentro.
Sí, ayer fue el primer partido, fíjate, de los cuatro en los cuales Nueva York por fin impuso su ritmo, impuso su juego y se jugó un poco a lo que los Knicks quisieron. Es verdad que hay jugadores en Boston que no están bien, o sea, Porzingis ya lo hablamos el otro día, no está bien. Y aún así aportó bastante con segundas oportunidades, al rebote, apoyó bastante bien el tablero rival. Pero no fue ni mucho menos una versión ni al 50% de lo que es Porzingis. Yo creo que eso también fue diferencial. Y primer partido que no hay un Hakamich.
Sí, que es, no, alguien es alguien de que hablar. Porque para mí, claves, Knicks dominan el rebote. 43 rebotes Knicks, 31 rebotes Boston. También en las asistencias, Knicks 25 asistencias, Boston 15. Algo que a mí me sorprende mucho, porque Boston esté más o menos acertado, es un equipo que mueve muy bien la pelota. Gracias a eso ganan mucho, no es solo porque tiren muchos triples, sino porque buscan el triple liberado, no es que sean tirar por tirar, es porque mueven bien la pelota y buscan el triple liberado. Pero ayer se les complicó un poco la tarea a los Celtics en ese sentido, y con Mitchell Robinson, clave de ganar la batalla reboteadora es Mitch. Hay momentos en el segundo cuarto y luego al final que... A mí se me ha hecho poco que solo tenga 8 rebotes, porque a mí me da la sensación de que coge más, la verdad.
Sí, lo que pasa luego muchos, pues, muchos también defensivos, ¿no? Pero lo que ocurre con los triples, por ejemplo, decías, del tema asistencias. Muchos de los triples, que ahí tuvo problema Knicks hasta que ajustó por fin, les llevó, pues eso, dos cuartos y medio prácticamente, en los cambios tras bloqueo, incluso bloqueos indirectos. Siempre en el switch sacaban mucha ventaja, llegaban o el defensor pasaba por detrás del bloqueador o no era rápido el cambio, que se quedaba el tirador liberado y de ahí, claro, que no contabilizase asistencia, sino simplemente el triple tras bote. Mitchell Robinson para mí estuvo capital, porque además en defensa yo creo que aunque son esos intangibles, ¿no? Aunque no contabilice un rebote, no contabilice un tapón, sí que dificultó mucho, sobre todo la tarea en defensa. Fíjate, en el reparto de puntos, por ejemplo, Nueva York, por fin, 2025, gana un partido desde los dos puntos. Cuidado. 54 puntos que originó Nueva York desde de tiros de dos, por 40 solo de Boston. Tiro de tres, es verdad que Celtics se va a 60 puntos del tiro de tres. Los Knicks se quedan en... Ah, no, perdón, estoy con los datos del tercero, ¿vale? Espérate un momentito, lo tengo aquí.
Sí, tranquilo.
Aquí, eso, 54 puntos origina Celtics desde el tiro de tres, 40 desde el tiro de dos, pero es que los Knicks son 76 puntos de dos que vienen desde el tiro de dos. 76. Por 36 solo de tiro de tres, claro, 36 está muy bien, pero si lo comparas con 54 puntos que hizo Celtics, pues se quedan cortos. Y de hecho el tiro libre lo dominó. Si te fijas los four factors realmente están muy igualados.
Ahora lo iba a poner. Claro. Ya que lo ha sacado a coalición, que lo tenemos esto subido en el Twitter de Massive Ball y en el tuyo también, Tony. Sacamos un poquito qué dice la estadística avanzada de este
sacamos las vergüenzas. Pues mira, esta está muy bien para explicar una cosa, Sergio. Si te fijas los four factors, tú ves esos four factors nada más y tú intuyes incluso que ha podido ganar el verde. Claro, sí. Que ha podido ganar el verde, ¿no? Porque la eficacia de tiro está igualada, es 60% Celtics, 61% Knicks. El free throw rate está muy disparado para Celtics, tuvo muchos más tiros libres Boston que New York. Las pérdidas están igualadísimas y el porcentaje de rebote ofensivo está igualado también. ¿Qué ocurre? Que la eficacia de tiro, aquí es donde viene bien para explicarlo, lo que te contabiliza mucho es el tiro de tres. Metió mucho triple Boston, por lo tanto le sube la eficacia de tiro, pero realmente luego en el tiro de dos no tiene tanto. El mérito de Knicks, tener un porcentaje de eficacia de tiro tan alto sin tirar tanto de tres. ¿Por qué? Porque anotó mucho de dos. Y eso es lo que va a hacer que, aunque estén muy parejos esos datos, beneficia eso, son más puntos al final para Knicks.
Es que aquí se ve muy bien. Reparto de puntos, Boston de 3 puntos 54, de 2 puntos 40, tiro libre 19. Reparto de puntos de Knicks 76 de tiros de 2, 36 de triples. Y es que fueron bastante menos a la línea de tiros libres. 9 tiros libres anotados.
Sí, sí, luego se desquicia el pobre Karl-Anthony Towns. Pero es verdad que fue muchísimo más Boston. Tuvo, bueno, 73% de acierto creo que fue aproximadamente Celtics, un poquito más Nueva York, tampoco fue gran diferencia. ¿Qué penalizó en tipos de puntos? Pues esas pérdidas de balón, que son las mismas que tuvieron unos y otros, o el porcentaje, lo penalizó un poquito más los Knicks. Tienen un poquito más de puntos tras pérdidas de balón y sobre todo esas segundas oportunidades. Fíjate, las segundas oportunidades, Celtics tiene mucho rebote en ataque, igual que Knicks, pero no aprovechan esos puntos en segunda oportunidad, que sí lo hizo Nueva York. De hecho, la gran diferencia, digamos, en esos tipos de puntos está ahí para Knicks, en esos puntos de tras rebote.
Y no sé... Ah, aquí está, esta es la otra, ¿no?, que decías, ¿no? La evolución de cuartos por partido, se ve, por ejemplo, que sí que Boston... en el primer cuarto es donde más acertado está. Da
97% de acierto, o sea, lo mete todo.
Es una locura. Luego pega un bajo en el segundo cuarto y ahí se queda un poco. Mientras que Knicks, sí, en el primer cuarto empieza bastante bien, un poquito más del 60%. Baja muchísimo en el segundo, pero lo del tercer cuarto al último ya es una subida sideral y ahí se queda.
Sí, sí, lo bueno es eso, ¿no? Mantiene esos altos porcentajes de acierto por encima del 70%. En el tercer y último cuarto, fíjate que en el último cuarto el porcentaje de rebote ofensivo también cae bastante.
Sí.
Pero claro, ya estás anotando tanto que no te es tan vital. ¿Cuál es lo que penaliza a Boston? Pues que Boston en el tercer cuarto mantiene un buen dato de porcentaje de rebote ofensivo, pero es que en el último cuarto también le cae muchísimo ese porcentaje de rebote ofensivo. Las dos defensas aseguran más sus rebotes. Ante no tener segundas oportunidades, el que mantiene mejor eficacia de tiro, pues al final es el que sale ganando.
Sí, y aparte, por ejemplo, en el rebote ofensivo, Boston en ningún momento lo domina. Y a mí me parece curioso que Knicks en el segundo y tercer cuarto sea importante el rebote ofensivo. ¿Por qué? Porque es en el segundo cuarto es donde aguanta un poquito, que no se vaya de todo el partido, excepto esos últimos minutos finales. Y en el tercer cuarto baja un poquito el rebote ofensivo, aún así sigue siendo superior a Boston y es donde se inicia la remontada.
Sí, de hecho, en el segundo cuarto se llega a poner Knicks por delante, sí. Creo que 1 o 2 puntos. Entonces, ¿eso cómo se explica en ese segundo cuarto? Porque claro, que veas el que se haya levantado y haya visto solo los parciales, a lo mejor esto no le cuadra mucho, pero el segundo cuarto, Knicks enlaza una cadena muy buena de tiros, se llega a poner incluso por delante. ¿Cómo se explica eso a nivel estadístico? Pues como estamos viendo, es decir, hay una subida por parte de Celtics en el free throw rate que le va a mantener y le va a ayudar a despegarse justo al final, pero realmente el parcial creo que es de empate en ese segundo cuarto. Lo que destaca hasta el descanso, si lo vemos digamos por dos partes, es ese primer cuarto, la eficacia bestial que tiene en el tiro. Repito, es que creo que Derrick White hace 3 de 3 o 4 de 4 en triples. Se va a 18 puntos el solo, que vea si nos gana Derrick White esto solo, pues apague, vámonos.
A ver, se acabó la serie. Con estos Knicks es una ruleta rusa, también te digo.
Sí. No, si ahora mismo, o sea, yo no estoy aquí celebrando nada todavía, que queda mucho y... Pero lo que es el encuentro, la verdad es que ya en el segundo cuarto se vio, cuando Giannis se pone por delante, ves otra actitud diferente a la del tercer partido, sí. Y sobre todo eso, ¿no? El tercer y último cuarto, que es donde por fin Knicks impone su juego. Luego, obviamente, también, como bien decías antes, el tema de la lesión de Tatum, sobre todo en su último cuarto, era el que estaba tirando el carro, estaba ganando el solo el partido prácticamente, estaba aguantando el solo, y eso pues les penaliza.
Que eso vamos a hablar ahora. En el último cuarto, Knicks por delante, pero una ventaja de 4 o 5 puntos, y esa acción de Jason Tatum, que se lesiona solo, o sea, no hay contacto ni nada. Parece que es Aquiles, no ha salido nada oficial todavía, pero sí por parte de la gente del Boston Celtics, peligroso. Peligroso porque las sensaciones fueron las imágenes que vimos cuando se va Tatum ahí en camilla, muy, 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 y llorando muy, muy, muy duras,
Sí, yo cuando vi la silla de ruedas ya me acordé de Paul Pierce, pero es verdad que la actitud es otra. Va llorando, como dices, desconsolado. Algo grave, seguro pinta, vamos. Ojalá que no sea así y vamos, aunque pese a que se den y ojalá vuelva al próximo partido.
Hombre, claro.
Y que no tenga nada.
Lo importante es la salud del jugador, exacto, ante todo. Exacto.
Pero no pinta bien. A ver, lo que sale, pues muchas veces también, bueno, hay que esperar. Ahora mismo todavía Estados Unidos son muy de madrugada, supongo que... Habrá que esperar eso de las 3 de la tarde por ahí para...
Sí, de hecho ha salido un tuit que lo voy a buscar, que le hacían pruebas hoy, creo, además, esta tarde.
Sí.
Así que esta tarde sabremos. Esperemos que no sea nada o sea lo menos posible, pero sí creo, para asegurar, yo creo que Tatum ya la serie no llega.
Sí, no.
Eso sí, lo veo bastante claro. Eso lo veo bastante claro. Y bueno... quinto partido, volvemos al Garden, sin Tatum previsiblemente, sería un milagro que volviese. ¿Cómo lo ves? Porque, por ejemplo, hablando del partido de ayer, Tatum es el que primero da ventaja a Boston, te mantiene, y en el último cuarto el que parece que se echa el equipo de la espalda para remontar. Sí que es verdad que al principio viene acompañado de Irway, sobre todo en el primer segundo cuarto, pero aquí tiene que aparecer Jaylen Brown, sí. Estamos viendo una serie suya, si lo comparamos con el Jaylen Brown de los playoffs del año pasado, de ganar Finals MVP, nada que ver. Ayer estuvo muy errático en el tiro. Es verdad que llevamos diciendo que Jaylen Brown lleva con tocados desde el inicio de playoff, pero aquí es donde tiene que aparecer el Brown Finals MVP, ¿no? Para el quinto partido, al menos, porque no se está viendo a ese Jaylen Brown.
Sí, le toca dar el paso adelante. Es que todas las miradas van a estar puestas en él. Decíamos antes lo de Porzingis y es que Jaylen Brown pues también se está echando en falta su participación. De hecho, anoche tiene que acudir mucho a la línea de tiros libres para poder anotar. No está siendo... Es el que estás viendo el aro más pequeño de lejos, o por lo menos eso, por sensaciones es lo que parece, porque vamos... A ver, lo bueno de Boston, que si tiene el día... Derrick White, tiene el día Pritchard, tiene el día incluso los Hauser. Anotadores menos habituales. No, Horford, por ejemplo, anoche tiene un triple también. Pues a lo mejor tiene que estar un poco más.
Además, creo.
Pero, pues por ahí, Boston tiene equipo de sobra poder ganarle a Nueva York, obviamente, aún sin Tatum. Pero, obviamente, es una baja, sobre todo en el impacto que va a tener el equipo, por lo que tú dices, Sergio, porque es que no solo está siendo ejecutor, es que está siendo generador. Sí. Es que en el tercer partido, en el de la paliza, igual, es un jugador que genera mucho, es un jugador que te abre mucho la defensa, que provoca ayudas, que deja jugadores libres.
Es que Tatum es un poco injusto con él, porque esto
es muy injusto,
de
muy
injusto. Ejecutor, pero no se está hablando de que su serie en generación está siendo muy buena, en defensa está siendo muy importante también, está siendo clave. Y bueno, a veces no tiene día en el tiro, como en ese segundo partido, sobre todo en el primero. De hecho, si no fuera por el fallo final, por la canasta final, estaríamos hablando partidazo de Tatum. Y hoy, para mí, ya te digo, si Tatum no hubiera hecho el partido hasta la lesión, estaríamos hablando de que la ventaja de Knicks de 8, gana de 8, hubiera sido de más, porque Tatum es el único que contra remolque lucha por el encuentro. Y hay que hablar de los Knicks un poco, porque creo que si hablamos de infravaloración también, creo que a Brunson ya hay que ponerlo en una escala de top 5, ¿eh?
Sí, sí, sí. Brunson, desde luego, en estos playoffs está ganando. Está consolidando lo que. A ver, sí. Lo que los de los Knicks ya hemos visto todo el año, que tampoco sí, sí. Es. Para nosotros no es nada sorpresa. Hay que valorarlo en su justa medida. Y Brunson, igual que hemos dicho que Tatum se echa el equipo en la espalda ayer y el partido de Tatum es para enmarcar, el partido de Brunson, igual. Brunson es el que coge ayer el equipo y hay momentos de dificultad, es el que más cree y que es que buenísimo. O sea, las suspensiones que se saca atrás, un tipo tan pequeño como postea, el acierto que tiene el tiro de tres ayer también es encomiable. Yo creo que Brunson se merece ya por fin ese reconocimiento. Yo creo que este año, por el tema de partidos también que se perdió, es que no va a estar o no es candidato a lo mejor a entrar en un primer quinteto del NBA, pero yo creo que Brunson ya está en esa discusión.
Sí, sí, sin duda, para mí también. Yo es que, por ejemplo, ahora mismo te pongo Jokic, Shai, Giannis, Luka Doncic, por lo del año pasado, porque por este año...
¿no? Por peso.
Por peso. Y luego entre Tatum y Brunson, no se me ocurriría ahí meter... Bueno, Wembanyama, por lo que puede ser, más que por lo que es... Sí. Pero es que es top 5, top 6 para mí. Y lo de estos playoffs lo está corroborando. Y quiero añadir una cosita más de este partido. Porque a nuestro hombre tío Tom se le ha pegado palos. Se le ha pegado palos. Sobre todo, yo le pegué palos por no saber usar en ataque a Michael Bridges. También se le dice mucho que no sabe usar a Towns. Hoy no podemos decir eso, Hoy, de hecho, en estos playoffs contra serie, contra Celtics, ya contra Detroit se vio un poco, está empezando a recuperar. No recuperar per se porque estén jugando mal, pero está metiendo en dinámica ofensiva a Towns y sobre todo a Bridges.
No, y sobre todo Towns, porque Towns se perdió mucho sobre todo en el tercer partido se perdió muchísimo. Lo vi demasiado rebotado todo el rato. Cada vez que entraba canasta era siempre miradas y aspamientos. Y hoy sí que lo he visto bregando más, le he visto más buscando la canasta que buscando contacto para una falta, etcétera. Y a mí el partido de Towns también es para mencionar, y Michael Bridges, en modo Michael Bridges, lo que esperábamos. De hecho, del quinteto, lo único que está un poquito con la flecha para abajo en ataque, porque en defensa es también Hart. Está imperial, es Hart. Hart en ataque Hart. Sí que cada vez que lanza es, bueno, a ver qué pasa.
Bueno,
pero es que todo lo que te aporta a nivel defensivo...
Ya, pero es que yo... Está en todos lados. Con Hart lo llevo diciendo todo el año. Si Hart es la quinta opción en ataque, los Knicks ganan. Si Hart es la segunda opción en ataque porque esté mal Towns, porque esté mal Michael, porque esté mal Anunoby. Vas a perder. Y esto es así. Entonces, quejarte esté mal en ataque, pero porque sea la quinta opción, eso es para mí, para los Knicks son buenas noticias. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. Están diciendo por aquí, Sancharrán, y de cara a las posibles ventas en verano de Boston, ojo que esta lesión abarate más el precio por Porzingis y Holiday. Es muy posible, pero eso yo creo que es mejor hablarlo cuando pase lo que tenga que pasar, que igual...
A ver. Es que espérate, que lo mismo Boston en 7. Es que...
No, claro.
Qué cosas más raras hemos visto. Yo lo único, el Thibodeau más Thibodeau de todos, ya para poner un poquito punto final, solo 10 puntos desde el banquillo.
Ya.
Rotaciones las justas, aquí ya vamos con los guerreros, vamos ya con los fijos y es lo que...
Sí,
es lo que
es hay, verdad, ¿no? Que rotaciones las justas, pero a ver, tampoco, si las comparas con Boston, son 7 jugadores, bueno, si cuentas Cornet 8, pero si cuentas a Cameron Payne también son 8, Son similares, son el quinteto titular... Mitchell Robinson 25, en Boston Kristaps Porzingis 24 y luego 19 Bryce, 20 Pritchard, un minuto más, un minuto menos. Luego sí, es verdad, Cornet 7 minutos, por parte de Knicks Cameron Payne 4, a Chihuahua que ni lo voy a contar esos 49 segundos.
Que pero, fue el tiro.
Sí, sí, pero tampoco, lo digo porque, y es verdad, la rotación de Tris es corta, pero es que Matsula también está haciendo similar, es verdad que le falta Hauser a Matsula, que yo creo que Hauser en esta serie tendría minutos y sería importante, sobre todo con el acierto de tiro, pero que están los dos similar, o sea...
Sí, sí, no, cuando llegan playoffs ya olvídate de ver al... Salvo que haya como el último cuarto de... Bueno, último cuarto y medio del Indiana-Cleveland del otro día.
Sí, bueno, Jalen Tyson 11 puntitos.
Oye, es que me lo tragué entero, yo también te digo, eso tonto.
Yo en el tercer cuarto, medio del tercer cuarto, dije... ¡Ah!
Yo hubo un momento que quedaba ya dos minutos, digo yo, ¿qué hago tragando esto aquí, esta pachanga de verano?
Ahí, esos partidos es donde piensas qué haces con tu vida, ¿no?
Sí, 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 sí.
A mí también bueno, me ha pasado alguna palita.
No tenía nada mejor que hacer, obviamente, en ese momento.
Exacto. Y bueno, vamos a hablar del otro encuentro. Minnesota Timberwolves, que gana 117, espera, lo voy a poner aquí, 117-110 a los Golden State Warriors, unos Golden State Warriors que... Ya sabéis que está sin Stephen Curry. El dueto de oro. Anthony Edwards, 30 puntitos, 4 rebotes, 5 asistencias, 11-21 de tiros de campo, 6 de 11 en triples y acompañado de Julius Randle, 31 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 11-21 en tiros de campo, 4 de 8 en triples, Julius Randle. 4 de 8 en triples, Julius Randle. Voy a repetirlo por si no se ha quedado claro. 4 de 8 en triples, Julius Randle, 50%. Y también Alexander Walker desde el banquillo, 13 puntitos, 11 de Conley, 10 de McDaniels, que estuvo muy bien en ambos lados de la pista. Por parte de Golden State, el mejor Kuminga, otra vez saliendo de banquillo, Kuminga se está ganando el contrato en verano, 23 puntitos, Jimmy Butler 14, Draymond Green 14, Buddy Hield 13, Pocienski 11 puntitos, 0 de 4, Pocienski en triples, da la cara a Wolfenstein. Y bueno, la verdad hay que decir que era un partido que... mucha igualdad en el segundo cuarto, pero que Minnesota lo rompe en el tercero, con un acierto sobre todo de Edwards bestial en el triple. Y en el último hay un intento de Warriors de intentar meterse en el encuentro, pero igual un poco demasiado tarde.
Sí, en el tercer encuentro consiguieron llevar Warriors el partido a su terreno, enfangarlo mucho, anotaciones bajas y casi lo consiguen, pero es verdad que el último cuarto pues se va a Minnesota y en este ya no tuvo opción. Lo que tú dices, ¿no? Tercer cuarto clave, cuando rompe dos triples seguidos de Edwards, luego otro más de DiVincenzo, luego otra canasta de Edwards, ahí meten un parcial que ya rompen definitivamente el partido. Lo dijimos desde el momento que se lesiona Curry es muy bueno, porque es muy bueno él, a nivel a talento, a nivel todo lo que queramos, pero es que además hace muy buenos a sus compañeros. Y en cuanto él falla, pues obviamente el equipo cae. Aún así, mucho mérito de Butler y compañía, que bueno, están dando la cara, desde luego. Pero se antoja ya que esta serie pues le queda el partidito de Minnesota y a esperar a ver quién sale vivo de ese Nuggets Thunder.
Bueno, estoy leyendo en Twitter que se está especulando con forzar a Curry en el Game 5.
Yo leí en su momento que podía llegar al 6.
No sé qué cierto será eso.
¿Te merece la pena? Va a ganar 7 partidos, o sea, va a ganar 4 partidos Golden State de repente ahora.
A ver, bueno, tiene que ganar 3 en realidad.
Bueno, 3. Va a ganar 3 partidos.
A ver, ¿te merece la pena? Por un lado no, por lo que dices, pero por otro lado, ¿y si son los últimos donde creen que pueden ver la posibilidad de dar la sorpresa y ganar? Porque el año que viene veremos cómo está Curry, veremos cómo está Butler, veremos cómo está Green, están un año más. Pues igual sí me merece la pena... porque sea el último año.
Ya. Visto por ahí, sí, puedes intentarlo, pero...
También nos está diciendo Oscar, con mucha razón, el señor sabio, y si se lesiona como Tatum por forzar, sí, claro. Está también esa posibilidad, eso es verdad. Pero...
A ver, Warriors lo saben con Durant en su momento, ¿no?
Con
la final con Toronto.
Y con Clay.
Exacto.
Claro, eso es verdad también, pero por otro lado, cuando hiciste el movimiento de Butler, yo sí... podía salir muy bien o muy mal, pero la sensación era que era este anillo, este año,
sí.
Cuando consigues a Jimmy Butler, que sí, luego le renuevas 2 años más, pero que Curry creo que tiene, va a hacer, tiene 36 o va a hacer 36, creo.
¿Tiene 37? ¿No tiene ya?
O 37, es del 88-89.
Uf, allá me pillas. En años de nacimiento me pillas. Creo que tiene 37. Me suena 37 de cuando.
Sí, es del 88.
Ponemos lo del pie.
Sí, es del 88. Que además los cumplió en marzo. Y Butler, que es del 90, tiene 35 años. Y Green del 91, 34. O sea, esto es. Por eso he dicho lo de forzar a Curry, porque igual quieren forzar a Curry, porque igual es que no se ven una de estas el año que viene, ni el siguiente, ni en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero pese a todo, yo veo muy superior a Minnesota. Encima, sería un Curry que no está ni al 100%. Entonces, no le veo mucho sentido a forzarle, la verdad.
Bueno,
a lo mejor, yo qué sé. Claro, pero la realidad es esa, ¿no? Que aquí sí queda la sensación. Yo creo que es la serie, obviamente, más clara de las cuatro, porque ni siquiera en el
Indiana
Cleveland. El de Indiana o en el de Knicks.
Bueno, el Indiana Cleveland, ayer salió que Donovan Mitchell es cuestionable para el Game 5, o sea, que podría jugar. Bueno, ¿qué te parece que Minnesota haya descubierto al Shaq y Kobe de la generación Z, Tony?
Ya ves, los Romeo y Julieta, madre mía. Uh-huh. Pues que estoy deseando verles en final de conferencia, la verdad. Me mola mucho Minnesota en general. No solo Julio Randle, no solo Edwards, es que la rotación entera, desde el banquillo, que te salga un Reed, que te salga un Dante DiVincenzo, que está tremendo. Alexander Walker.
Es que Alexander
McDaniels
Walker
me flipa. Son muy
no
buenos,
me había
son
fijado,
muy buenos.
No me había fijado, pero es verdad, ahora que pienso. 100%, 5 de 5 en tiros de campo, sí, sí. El triple y los dos tiros libres.
Le tenías en una eficacia de tiro, vamos, disparada.
Este en una fantasy, el partido se.
te hace la noche.
Te hace el día, sí, sí. Y aparte la defensa, porque hemos destacado sobre todo a Randle y Edwards, a mí el partido de McDaniels hoy sí me ha gustado muchísimo, muy efectivo. Mover haciéndose grande también en la zona. Yo creo que ha sido un partido en general muy bueno de todos en los dos tramos de la cancha, tanto en ataque con el dueto de oro como en defensa los jugadores gregarios, ¿no?
Y, por cierto, creo que, no sé si era segundo o el mejor equipo o equipo con más victorias a domicilio en playoff, estos Timberwolves.
Pues, hombre, sí, a Lakers le rascó. Bueno, no, es el segundo. El primero son los Knicks.
No, pero no sé si incluso contando los playoffs del año pasado o algo así, no sé, estadísticas en la final, sí.
Sí, porque recuerda contra Denver en final, claro, de conferencia, ganaron todo visitante, puede ser. Si es contando los años pasados, son los Timberwolves, sí, sí.
O sea, que le falta ajustar en casa luego, lo único que le queda, pero sí, sí, no, estos Timberwolves. Quiero decir que con este dato, a lo que me refiero, que en una final de conferencia, la cual no va a tener el factor cancha, que ojito con Minnesota. Ojito con esa final Timberwolves Pacers.
Bueno, el primero hay que llegar. Ya hablaremos cuando se cierre el partido final, el Timberwolves contra Oklahoma y Denver, y luego la final. Pero yo sí quiero, para terminar, porque creo que este no te ha dado tiempo a hacer.
Vale. Tenía que llevar a los niños al colegio.
No, que sí, que por eso, que es normal, joder, estamos grabando, ahora son las 10, o sea, es que es normal, no hay casi tiempo. Pero quiero hablar de Kuminga. Porque Kuminga a mí es un jugador que no, me parece que tiene un, es energía, pero que no controlas, o sea, es energía que no controlas, pero, y por eso me parece que tiene mucho talento, un físico espectacular tal, pero que toma peores decisiones que Randle en su época buena en los Knicks cuando estaba desmotivado, pero en estos playoffs, ya en el anterior partido, para mí el mejor fue Kuminga de los Warriors cuando ganan. Hoy también ha sido el mejor saliendo de banquillo. Igual Warriors se arrepiente de dejar perder a Kuminga, porque la sensación, a pesar de que está siendo el mejor de Warriors ahora mismo, es que Warriors no, que Steve Kerr no confía en él y que se vea a este tío un talento importante.
Sí, sensación no, es la realidad, porque en la primera ronda ni aparece contra Houston. Mm. Entonces, es una realidad que hubo un momento que decidieron dejar de contar con él porque Kuminga estuvo haciendo buenos números. El tiempo que está jugando es muy buen jugador. Lo que tú dices es un físico bestial y es un tipo que con estos playoffs está ganando el contrato en la agencia libre. Creo que era restringido, pero bueno, Golden State no quería tampoco pagar mucho. Pero no, Golden State ya lo dijeron en su momento que no tenían contado gastarse el dinero en él.
No, y viendo los playoffs es que de 20 millones no va a bajar su contrato.
Exacto. Este es un jugador que va a encontrar cash fijo en este.
¿Sabes dónde me pega a mí? Sobre todo como Brooklyn ha tenido mala suerte en lotería, en los Nets. Creo que Jordi, además, le puede centrar la cabeza, no sé, me da la sensación.
Sí, a ver, es un chico joven también, o sea, que sí. Quiero decir que todos los jugadores pasan por su proceso madurativo. y no hay que darle ni mucho menos por un balapelida, pero que yo creo que es un jugador muy aprovechable. No voy a llegar al extremo de Edu de intercambiarlo por Porter Jr.
Ya.
Pero es un jugador muy, muy aprovechable.
Y que tengo la sensación con Kuminga que, al igual que Jalen Green, al igual que Scoot Henderson, otro proyecto de Ignite. Que si hubiera ido a universidad se hubiera desarrollado más, tengo la sensación.
Sí, bueno, ahí están los hechos, ¿no? Que al final Ignite, pues, por donde vino se fue.
Sí.
Obviamente, al final el baloncesto NSA, independientemente de conferencia que te toque jugar, etcétera, es baloncesto competitivo al 100%. Y compites casi 40 partidos de nivel todo el año. Y al final es. El Ignite, pues, al final no dejaban de ser pachangas. Que sí, que juegas con jugador contra jugadores NBA. Ni siquiera tenían ellos el incentivo de clasificación ni nada. Entonces no era un equipo de G-League al uso. Se ha demostrado que al final las vías correctas son las que son para poder desarrollar un jugador, sobre todo en esas edades.
Sí. Y bueno, hablando de draft, ¿qué pasó ayer? Sorpresa en las gaunas, hubo lotería. Y bueno, es que ya no sé decir quién se va a llevar a Cooper Flag, porque esto hay que hablarlo. Hubo lotería, hubo suerte, como he dicho al principio. 101 días, no 96, me he equivocado yo, 101 días antes los Dallas Mavericks habían traspasado a su jugador franquicia y después de esos 101 días consiguen a un posible nuevo jugador franquicia. Ahí está la lotería, el resumen de la lotería. Dallas Mavericks tenía un 1,8% de ser pick 1. Pum, pum, pick 1. Ha sido el quinto porcentaje más bajo de la historia en conseguir el pick 1. Número 2, San Antonio Spurs.
Para mí esto es sorpresón,
Ahora comentamos todo. 3, Sixers. 4, Hornets. 5, Utah Jazz. Pobrecitos, o sea, la verdad. Y 6, los Wizards también, pobrecitos. 7, Pelicans. Y luego baja Nets también. Baja Toronto. Baja Rockets. Baja Trailblazers. Baja Bulls. Y Atlanta y San Antonio, con sus otros dos picks, que sí se mantiene igual. Es que Dallas estaba proyectado 12, Tony.
Sí.
12 y sube al 1.
Y Wizards y Utah con la temporada que han hecho. A mí me apetecía mucho ver a Cooper Flagg en Washington Wizards, la verdad. Porque yo creo ya, que ya le tocaba resurgir a los Wizards.
A mí me gustaba en Utah. A mí me gustaba mucho en Utah.
Sí, también. En Utah tenía también muy buen fit. Pues equipazo de Dallas el año que viene.
A ver,
no sé tiempo. Si primera vez en la historia, creo. Fíjate, me voy a tirar aquí el triple.
Sí.
Pero yo creo que es primera vez en la historia que el número uno del draft de tanto de NBA femenina como de NBA masculino van para la misma ciudad.
Pacebackers,
jugadora generacional, va a las Wings y presumiblemente Cooper Flagg va a ir a Dallas.
O sea, Tony, sin tener mucha idea de Women NBA, pero lo poco que he visto, Pacebackers va a ser mejor que Caitlin Clark. Ahí queda claro. Seguramente es el mayor porro que me tira en mucho tiempo, pero vaya. Vamos por partes. Esto tampoco quiero enrollar mucho porque todavía queda los workouts, queda todo.
Sí.
Pero vamos con Dallas Mavericks. A ver. A mí, yo lo siento mucho. Ya sabéis que yo tengo soy un poco conspiranoico con el draft, sobre todo con que justamente el año de Wembanyama le caiga el pick 1 a los Spurs, un jugador francés representado por Tony Parker. Popovich que diga que quiere seguir porque quiere entrenarlo a él antes de que fuera elegido. Que lo recuerden como Duncan en San Antonio. Dallas comete el mayor cagada de su vida deportiva y 3 meses después les toca el pick 1. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un poco compensación. No, lo que no me creo es lo que está saliendo de que Adam Silver estaba todo pactado, de que dijo Doncic que se vaya a un mercado grande y como compensación te damos el pick 1. Eso no me lo creo tanto. Yo creo que es más por pena.
Yo qué sé, es que... ¿Has visto de las conspiraciones? No me mola, porque entonces le quita la gracia, ¿no? A todo.
Ah, no, yo hago conspiraciones para reírme, ¿eh? ¿No?
Por maravillosas coincidencias que te da la vida. Como también que ojo, el que... A ver, te digo, antes de este draft, o sea, ahora saldrán mil cosas, luego se moverán y todo, pero obviamente el número uno fijo va a ser Cooper Flagg.
Bueno,
sí,
bueno.
Va a ser
tío. Ah, no, te voy a decir una cosa. Te la tiro, te la tiro ya.
Sí.
Nico Harrison es capaz de elegir a Dylan Harper solo porque Kyrie se va a perder toda la temporada.
Es que Dylan Harper es muy bueno. Dylan Harper es el fijo, en teoría, número 2.
Sí, que ahora pero hablaremos
claro, justo llega Spurs, no. Claro. Cuando tienes ya a
no, Fox. No hablemos de Spurs todavía. Yo quiero...
Bueno, Cooper Flagg, número 1. Yo lo único que te digo es que va a llegar Cooper Flagg al equipo de Anthony Davis con Klay Thompson. Es un jugador que ha jugado en Duke con un esquema muy parecido, con Malouach, jugador alto al lado, que por cierto Malouach tiene una pintaza, ojalá que hagáis en Lakers. Sí. Con un tirador como Canopel también, que es, podría ser, digamos, el Klay Thompson de este equipo. Es decir, va a caer en un entorno, en un ambiente que yo creo que el año que viene vamos a ver ya los primeros partidos de Cooper Flagg en playoff.
Sí, pero es que lo de Dallas, por ejemplo, lo pone Mateus aquí, que yo también estoy de acuerdo. Cuando le dieron a New Orleans acción fue justo con lo de Davis. Es que ya son varias que ha hecho la NBA con esto.
Sí, la de LeBron, precisamente justo a Cleveland, siendo sí, Ohio.
Por cierto, en Dallas, ¿quién está? Las dos segundas espadas que le dieron los dos últimos anillos a LeBron. Kyrie Irving y Anthony Davis. Pick uno por LeBron igual, Nico Harrison se atreve. Pero yo también creo que va a ser Cooper Flagg. Bueno, si sí. Nico Harrison no coge a Cooper Flagg, ya es para este tío que quiere destruir el baloncesto.
Exacto.
Y el pick 2, buen. Dylan Harper, buen pick para Milwaukee Bucks, ¿eh?
¿Para Bucks o para Spurs?
No, para Bucks.
Vale, mandar a Teto, amigo.
Sí, amigo.
Claro, es que
sí,
ahora entra también en escena. Hombre, pues fíjate, para empezar a reconstruir, tanto Harper como Cooper Flagg son buenas piezas para poder reconstruir.
De hecho, ya cuando salió la lotería, no sé si lo viste, bueno, yo sí lo vi porque era la una y me daba tiempo tal. Ya salieron informaciones de Windhorse y Charania de que Spurs podría mover su pick 2.
Podría ser, es que lo que te iba a decir, justo te llega cuando acabas de conseguir a Aaron Fox hace 3 días. Tú ya tienes a Chris Paul, tienes, no sé, a lo mejor el perfil de Dylan Harper es el que menos necesitas, es el que cogerías por potencial.
Porque aparte de Fox, tu rookie del año Castle es otro guard.
Exacto, Stephen Castle también. Es que tienes muy sobrepoblada esa zona, entonces... sería interesante a ver qué te pueden ofrecer por ese pick 2, porque oye, si realmente Anteto va a salir de Bucks, pues imagínate.
Yo te lo digo en serio, si Anteto va a salir de Bucks, soy Milwaukee y hablo con San Antonio y consigo, aparte del pick 2, más cosas. Yo creo que Castle,
y
he dicho muchas veces, lo puedes meter ahí porque te da igual, bastantes picks más tienes de Atlanta, tienes los de San Antonio propios, jóvenes rollo Basel. Sohan, creo que Milwaukee debería ser inteligente si Anteto pide salir, todo se ha dicho, y quiere ir a San Antonio. ¿Y
mandarlo a Phoenix? ¿Por KD?
Ojo. Prefiero, no sé.
Con Durant vas a intentar ganar ya también.
Sí, no sé. Hombre. Es verdad que Durant puede encajar mejor con Wemby, ¿eh? Pero es que a mí me gustaría ver a Anteto con Wemby, aunque encaje peor.
Pero no es mala esa, ¿eh? Porque Phoenix también está deseando ya también reconstruir.
No, pero Phoenix puede usar a la baza de Houston también, en menor medida.
Pero por eso, ya tener ahí otra vía abierta.
Sí. No, ahora San Antonio es el Joker del mercado, nunca mejor dicho, con ese pick 2.
Sí. Sí.
Pero vamos a ver, ya lo que sabemos es que Windhorse y Charani han dicho que San Antonio quiere mover el pick. Entonces, vamos a tener una off-season calentita. No, y no quiero despedirme sin hablar de Filadelfia, porque yo, a ver qué me dices, Tony, que yo te la quiero tirar, ya lo dije hace un mes o así, que si fuera a Filadelfia y no me tocaba el pick 1, movía el pick para quitarme el contrato de Paul George o Embiid, no para conseguir otro jugador, sino para dampear uno de esos dos contratos tóxicos y así liberar salario para construir en torno a Maxi. No sé qué te parece esa idea.
Si quieres ya empezar de cero, sí. Si quieres todavía estirar el proyecto un poco, esa elección 3 te puede dar, por ejemplo, un anotador nato, como Easy Bailey, por ejemplo.
Sí, pero Bailey, Harper. No sé si has visto en el Draft Combine que de 208-210 que se decía ahora 201 mide, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso pasa con todos, ¿eh? Cogen, sí, le pasó, ¿sabes a quién le pasó? A Cunningham le pasó, a Kate Cunningham en su momento.
No fastidies.
Que Cunningham parecía LeBron y luego...
Metros,
Pues en el Combine se quedó en 1.96, una cosa así, ¿eh?
No fastidies.
Sí, 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 sí. Es que el Combine destapa las vergüenzas, te quita los calcetines gruesos, te quita todo lo será.
Pero es lo que dice Charrán, ¿eh? Claro. Bueno, sí, que pick 3 en una cara de Bailey. Yo el tema de que baje de 2.08 a 2.01 le puede perjudicar. Sí que es verdad que el bameño Edgecom, no sé si lo he pronunciado bien, sí, también ha bajado 1.98, 1.93, pelado, claro, ¿eh?
Que te digo que ahí encogen todos como una, vamos, sí, como
el
agua fría.
Han cogido es Demin, ¿eh? Demin se ha mantenido ahí en su 2.08. Por lo que sea, igual es porque es europeo y los europeos no, como en no Europa tiramos, no se falsean las medidas, es todo metros y no pies, pues es lo que tiene. Pero eso, entonces, ¿tú crees? Yo te la he tirado la de lo de Sixers, pero ¿tú crees que Sixers va a coger el pico o lo va a mover por otro jugador?
A ver, yo creo que tienen todavía opciones de estirar un poco, porque al final este año, pues eso, fue, sobre todo con el tema de lesión en bid y tal, pues fue un poco ya año transición. Le han salido bien en cuanto a elección de pick. Tienes tres opciones. Simplemente mover el pick para intentar incorporar jugador que te pueda aportar ya la rotación. Tienes una opción muy interesante de coger a un potencial jugador que va a ser un potencial anotador, quiero decir, que va a ser AC Bailey, por ejemplo, que puede encajar, puede ser el fit, así de a bote pronto, sin mirar mucho, puede ser el jugador que más encaje en Filadelfia y mover luego otros jugadores, o lo que tú dices, derruir y volver a empezar, y mover ese pick 3 para quitarte contrato del medio, cualquiera de esas opciones.
De Maxi, McCain, los ratitos que jugó, daba la sensación de ser un muy buen jugador.
Sí, McCain es muy bueno, McCain es un jugador de futuro en estos Sixers. A ver qué tal evoluciona de la lesión, porque es verdad que fue una pena, ¿no? El tema de que se lesionase tan pronto. Pero bueno, que a ver, este draft, a diferencia del año pasado, tenía jugadores muy interesantes para aportar una rotación. Aquí, en esta primera ronda, sobre todo, vas a tener jugadores que te van a aportar ya cosas importantes y muchos jugadores para ser considerados para una reconstrucción, por ejemplo. Entonces, este draft viene muy más allá de Cooper Flagg, que es el que opaca un poco toda esta generación. Hay muchos jugadores muy interesantes y la verdad que con mucho talento.
Bueno, lo comentaremos próximos episodios de Estadística Avanzada y Reconstrucciones, que también yo tengo cositas preparadas, ya hablé con Oscar, tú tirarás más parte de draft, yo un poquito más de mercado y tal. Y bueno, dos cositas más, la primera, Hornets, Jazz, Wizards,
Nets. Los grandes perdedores, ¿no?
A esperar a Daivansa, ¿no? Que promete también este chico cosas muy top.
Ivanza, los hermanos Boozer también. No,
mira, tengo la teoría de que el año que viene el pick 1 va a ser de Utah para que elijan a Boozer.
Qué bonito, ¿eh? Todo. Ya todo hilado, bien hilado.
Te estoy tirando las conspiraciones sin querer.
Ya, por eso. Todo hilado, bien hilado. Aquí no se escapa nada. Pues sería muy bonito, ¿no? Ahí de nuevo. A lo mejor va para Chicago.
También, es verdad. El papá claro, es de Chicago. Pero, por ejemplo, también dicen que el draft del año que viene da Ivanza Peterson, ¿no? Es el otro bueno que se llama.
Sí.
Creo que es, pinta top, ¿no?
Vamos a ver los primeros este año. A ver, yo con lo de Cooper Flagg, por ejemplo, porque Cooper Flagg se viene hablando desde que jugó. ¿Tú te acuerdas el Mundial Sub-18 en Málaga?
Sí, que se jugó contra España, claro. Almansa, que se dio, exacto, la hostia contra Coapet, que también viene del draft del año que viene.
Exacto, correcto. Pues Cooper Flagg era el más pequeño de la selección de... Uy, Cooper Flagg. Sí, Cooper Flagg era el más pequeño de la selección de Estados Unidos.
Está, eso me extraña años, porque, por ejemplo, Coapet es del draft del año que viene. Entonces
porque se reclasificó. Porque sí. Cooper Flagg se reclasificó. En Estados Unidos, digamos, el instituto es un poco rollo de universidad. Sí. Tú vas por créditos. Entonces, él se sacó los créditos antes, digamos, se pudo reclasificar. Vamos. Para ir a la universidad.
Es como la Fórmula 1, que Antonelli ya con 18 años ya tenía la licencia para subirse cuando no había corrido nada, pero bueno. Pero, por ejemplo, lo de Cooper Flagg es verdad, pero de Daivansa también se lleva hablando tiempo.
Sí, también. Lo que ocurre es que él no se reclasificó y por eso llegó antes Cooper Flagg. Pero es eso, ¿no? Que Cooper Flagg se lleva hablando muchos años, pero la cosa de Cooper Flagg es que este año en Duke ha estado a un nivel tremendo.
Sí.
Y que ha jugado muy bien, y a los dos lados de la pista, es un jugador
que
va a tener impacto defensivo, ofensivo, todo.
Ha sido el primer. Al final, no sé si ganó el MVP siendo rookie, ¿no? No lo sé si lo ganó él.
Sí, el jugador del año. Fue el jugador del año de.
Es de los pocos que lo hizo. Creo que el último fue. No sé si fue Zion o no. No, Zion no creo que no. Al final, ¿no? O puede ser. Es que no estoy.
Sí, Zion.
Es que me salió de estos post virales que. desde Zion y otro, creo que Anthony Davis fue también, no se ha ganado en los últimos no sé cuántos años el rookie de la NCAA, el MVP.
Pero sí, bueno. De hecho, bueno, de Anthony Davis incluso ganó el título en su único año en la universidad.
Y para cerrar esto, tú que eres el que más sigue NCAA aquí, ahora visto en perspectiva, ¿vale? Eres Dallas Mavericks, sabiendo que después de Doncic te va a caer el pick 1 con Cooper Flagg y aparte te llevas a Anthony Davis, ¿seguirías sin haber cambiado a Doncic o si lo hubieras cambiado?
Hombre, si sabes que va a ocurrir esto...
Si sabes que va a ocurrir esto, sí, sí.
Yo si sé que va a ocurrir esto, lo cambio.
Pues yo no, tío. Yo no hubiera cambiado a Doncic. Yo no, porque, vale, Cooper Flagg tiene una pintaza de locos, pero que con Doncic había llegado a la final del año pasado, ¿eh? Eso también hay que recordarlo.
Sí. Pero... Es que a Doncic lo he hecho muy mal en playoffs.
Ya. Y después el antimadridismo.
No, de verdad que no. En baloncesto...
Es broma.
Cero antimadridismo. No, pero es verdad. Pero es que lo he visto... Joder, que soy de Lakers también. Y no me ha gustado nada... En playoff, que a lo mejor ahora llega, hace la típica esta de pretemporada a tope, pierde no sé cuántos kilos, llega finísimo. Pero, no sé, me llama la atención el proyecto que se puede hacer alrededor de Cooper Flagg, porque además no es, es lo que decimos antes, Doncic, por ejemplo, el mérito que tiene Doncic es que él llegó a un solar.
Sí.
Y sí, tuvo que empezar a reconstruir alrededor de él y poco a poco ese equipo fue subiendo y ha sido una evolución y lo malo para Doncic ha sido que no le han dejado, digamos, disfrutar de eso que han construido él. Pero es verdad que Cooper Flagg va a tener la suerte. Es que es eso. Imagínate caer en Wizards. Pues casi en otro solar.
Sí.
O en Utah. Tienes que empezar de cero. Y a lo mejor, pues sí, va a empezar, pero hasta dentro de 4 años no lo vas a ver pisar unos playoffs. Pero es que va a llegar a Dallas con un equipo ya alrededor muy importante. O sea, como con 2 megaestrellas que han sido como Klay Thompson, como Anthony Davis, con Kyrie Irving, aunque se encuentra lesionado. Luego jugadores de un segundo nivel que también van a ser importantes, Derek Lively. O sea, vas a tener un equipo muy importante alrededor. Es que ya en tu primer año vas a poder seguramente pisar unos playoffs. Luego puede pasar de todo, ya sabemos que esto da 1000 vueltas. Pero sobre el papel, el sitio es inmejorable.
Tony, hijo mío, me lo estás pintando como Magic Johnson, que en su primer año gana el anillo. Fue su primer año, ¿no?
Sí, tal cual.
Joder. Ya que... Por cierto, una curiosidad de los Mavs es que la chorra es increíble porque te has hecho la reconstrucción, porque se decía que Kyrie tiene una edad, que aquí les da... Pero es que aparte, el dato es, en 2026 mantienen su pick, pero en 2027 su pick se va a Charlotte, en 2028 su pick se va a Oklahoma... Y en 2029 su pick se va a Houston. En 2030 su pick se va a San Antonio. O sea, me parece impresionante. De un futuro que después de Kyrie y Davis parecía que iban a ser los Suns, sin futuro, sin picks de futuro, sin jóvenes tal. Lo tienen todo hecho. Sí. Es que yo creo, de verdad. O sea, esto me da más a entender que esto está pactado, tío.
Encima la parejita de oro, ¿eh? Vamos, en los mejores sueños de Donald Trump. Ahí tienes a Pets Backers y por un lado y Cooper Flagg por otro. Esto es increíble. This is America.
Ya te digo. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por hoy. Por ahora, no porque no por hoy, porque esta tarde tenemos estadística avanzada. ¿A qué hora, Tony? Porque creo que no sé.
A las 7:30, ¿no? 7 de la tarde. Sobre las 7, vale. 7:30, sí.
Estaremos a las 7:30 aquí comentando lo que nos dicen los numeritos sobre esta segunda ronda de playoffs. Se despide, bueno, pero antes de nada, despedidos a ustedes. Muchísimas gracias a la gente que nos ha visto a estas horas de la mañana, que la gente suele estar trabajando, haciendo cosas de labor, no como yo. Saludos a Óscar, a Nacho Poastudiano, a Sancharrán, a Fran Hayfield, a Patri, Patricio será, que lo he visto alguna vez en el chat, a Criminalista, que estará contentísimo por ver a los Knicks en unas finales. Bueno, no cantemos victoria todavía, pero ahí está. A José Lejáquez, no sé si me estoy dejando, a Frances Lamela, por supuesto. Saludos a One for All. One for All, que desde que dijo, no, los Pistons van a meter en playoff 4-0 a los Knicks, tal, porque es de Pistons. Pues mira, 2 tazas para ti, One for All, pero te queremos. Y a todos los que os habéis pasado por el chat, muchísimas gracias.
Ya sabéis que un seguimiento, un like nos ayuda muchísimo. La suscripción de Twitch gratuita en Amazon. Y que si queréis dar el paso y entrar en la locura del grupo de WhatsApp, podéis uniros a Patreon, donde tendréis ventajas, sobre todo estar en ese grupo lleno de tarados mentales. Y donde, que no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, a mí me hace gracia, la verdad. Y donde tendréis artículos exclusivos, los juegos de Iker. Ahora se viene lo gordo. Y si sois como yo, que no tenéis amigos reales donde les guste el baloncesto, pues lo mejor es meterse en ese grupo, las cosas como son. Mis amigos son frikis del LOL, yo soy friki de baloncesto, pues yo tengo ese grupo para desinhibirme en vez de estar con los colegas hablando de baloncesto, porque no puedo, porque son jugadores de LOL. Así que ya sabéis, chicos, si sois como yo, que vuestros amigos no les gusta el baloncesto, tenéis el grupo, así que, aparte de que nos ayudaría mucho el Patreon, pero... siempre tendréis, conoceréis amigos digitales, que eso os viene bien. Así que se despiden por ahí vuestros hombres. Tony Mesa.
Un saludo, chavales.
Y Sergio Ochoa. Chao, chao.
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la Sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡A toma zarare te voy a lanzar, cabrón!